moscas y arañas, cabalgadores de vientres musicales y olas otoñales.
Y estamos de nuevo, Charly Misterio y Javi Bayo, y Carlos, a los controles, por supuesto. Una nueva temporada de Moscas y Arañas, y no podríamos haber elegido un día mejor que hoy, un día lluvioso en Madrid, para marcar el inicio del nuevo calendario escolar 2016-2017.
Hola de nuevo, querida y distinguida audiencia, y bienvenidos a una nueva temporada de Moscas y Arañas. Vamos a empezar con un tema muy propio de estos días. Hoy lloviendo sobre Madrid, como indica Javi, y además en riguroso directo. Empezamos con una canción llamada Fin de Verano, de nuestra querida amiga Katy Claret. Katy Claret, la chica del viento, estará actuando el próximo sábado 24 en Barcelona, en las fiestas de la Merced. No se lo pierdan. Del primer disco de Katy Claret del año 89, que publicó para los discos del Crepúsculo, escogemos esta canción llamada Fin de Verano. Cantaba nuestra amiga Katy Claret al final del verano, el año 89, con colaboraciones de Pascal Comelade y Raimundo Amador.
Bueno, creo que más adelante escucharemos algo más de Katy Claret, pero de momento nos vamos muy cerca de Barcelona, a nuestro querido pueblo, La Mella del Vallès, hogar de nuestro queridísimo amigo Miqui Puig. Y bueno, hablamos de Mickey Puig porque una de las novedades que trae esta nueva temporada es una gran fiesta que vamos a empezar a hacer aquí en Madrid, Charlie Misterio, Mickey Puig y yo mismo, en la Sala Siroco. Serán la mítica sesión Old Wave, New Wave que comenzó hace unos años Mickey en Barcelona, en la Sala Polo, y que ha paseado por diferentes sitios con mucho éxito. La fórmula pues es muy sencilla, se trata de temas inmediatos, temas de bailar, melodías bonitas y una mezcla de estilos sin ningún tipo de complejos ni límites. Será el 1 de octubre, un sábado, en el lugar de las grandes ocasiones, como diría Juan de Pablos, ¿verdad, Charlie?
La Sala Siroco, ni más ni menos. Y bueno, pues ya os avisamos que quien quiera asistir, están las entradas a la venta, podéis conseguirlas ya en la web de Siroco, creo que es, y en diferentes establecimientos nocturnos y canallas.
Y mira, mientras tanto, mientras llegue ese día, ese sábado 1 de octubre, vamos a escuchar un tema que no estoy seguro si ha tenido distribución comercial, pero es de lo último, último que nos ha entregado nuestro amigo Mickey. Se trata de la banda sonora de un documental sobre murciélagos, Human and Bats, que explora la relación que tienen en diferentes culturas el hombre con los murciélagos, ¿no? Que puede ser pues desde temor hasta idolatría. Cada cultura trata al animal de una forma distinta. Y como sonorización de estas imágenes maravillosas en torno al murciélago, surgió esta banda sonora colaboración con Marc Botey, el guitarrista de la agrupación cicloturista Puig. Y bueno, pues ambos compusieron temas tan maravillosos como este que va a sonar ahora, que es Austin Sunset. Austin Sunset, un tema incluido en la banda sonora de este documental que hacía referencia, Human and Bats, y firmado por Mickey Puig y Marc Botey, su colaborador y guitarrista. Un lado que no conocíamos de Mickey y que, bueno, nos demuestra lo polifacético que es y la amplitud de gustos musicales que siempre demuestra en todas sus facetas.
Y ese va a ser el espíritu de nuestra fiesta Old Wave, New Wave, el Siroco. Todo terrenos y con la valentía suficiente para poner cualquier estilo. Y bueno, pues me ha gustado mucho esta canción porque realmente, como dices tú, no se conoce bien este lado introspectivo y de banda sonora del propio Mickey. Y esta canción me ha parecido ideal para el momento ahora del final del verano crepuscular y nostálgico. Vamos a continuar en Barcelona, no nos movemos de ahí, con algo del año 72. Recuperamos un single que sacó un sello de precisamente de Barcelona, que era Boccaccio Records, el sello de la discoteca. O sea, como todos recordaréis, Boccaccio, además de varias discotecas, se metió en el campo discográfico y bueno, pues incluso eran managers de parte de la escena barcelonesa psicodélica de finales de los 60, apadrinó grupos.
Tenía a Teresa Gimpera de imagen, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, hombre, totalmente. Teresa Gimpera y las modelos más guapas entonces, ¿no? Y grandes fotógrafas como Colita, etcétera, etcétera. Era todo un movimiento aquello de la Gauche Divine. Pues nos vamos a los sonidos de la Gauche Divine con un grupo bastante misterioso, del que el señor Bayo luego nos va a informar, porque no tengo ningún tipo de información al respecto, llamados Dog and Prohibition. Esto se llama Superman. Dog and Prohibition, en el año 72, para el sello Boccaccio Records de Barcelona. Probablemente un grupo, pensamos que italiano o francés, que editó aquí Boccaccio.
O incluso alemán, la verdad es que no tengo muy claro. Como bien dices, pues bueno, publicaron varios singles de éxito a comienzos de los años 70. Y bueno, también por esa época proliferaban muchos proyectos fantasmas de productores. Yo creo que este es uno más de ellos. Lo que sí que es verdad es que este tema en concreto, pues bueno, se publicó en bastantes países y fue todo un éxito.
Bueno, pues será una de las canciones que recuperemos para nuestra fiesta próxima en Siroco, queridos amigos.
Pues mira, Charlie, yo traigo aquí otra fiesta que desde luego quiero recuperar para nuestra fiesta All Wave New Wave en Siroco del sábado día 1 de octubre, porque representa muy bien esa mezcla de estilos, todos ellos enfocados a la pista de baile, que vamos a tratar de plasmar, ¿no? Se trata de una cara B de un single de Dexys Midnight Runners. Uh-huh. En concreto, el segundo single que sacaron, que se llamaba There, My Dear. Pero la cara B contenía una versión de un tema bastante conocido de Northern Soul, que se llama The Horse, y que no aparecía en el álbum de Dexys Midnight Runner. Bueno, sobre el grupo de Kevin Rowland, poco cabe decir, o al revés, hay mucho que se podría contar, ¿no? Sobre sus andaduras, especialmente sobre la propia figura de Kevin Rowland.
Que sigue, por cierto, en activo. Y sigue en activo. Con una imagen increíble.
Siempre ha tenido una imagen muy cuidada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Si vemos el vídeo de Come On Eileen, ese es su conocidísimo número uno, les ves a todos vestidos ahí en denim, en
petos vaqueros. Tema que no puede faltar en ninguna boda inglesa que se precie.
Sí, sí, sí. es todo un clásico. Igual que Gino, otro de sus grandes éxitos dedicado a Gino Washington, el cantante de Soul. Pero bueno, sin enrollarnos mucho, vamos a escuchar The Horse, como decía, cara B del single The My Dear, y sobre todo un single en el que se manifiesta muy bien la importancia que los Dexys daban a los vientos, ¿no? Con esa sección que posteriormente formó durante unos años un grupo que se llamaba The TKO Horns. Después de hartarse ya de Kevin Rowland, que por lo visto es un personaje bastante delicado.
Intenso.
Muy intenso, muy intenso. Le deberíamos invitar a nuestro programa, de hecho, Charlie.
Pegaría mucho en la fiesta Old Wave, New Wave.
Pues venga, vamos con The Horse, Dexys, Midnight Runners.
Este de los Dexys, madre mía.
Es un ritmo frenético el que impone. No en vano se llama The Horse, ¿no? Parece que estás cabalgando ahí todo el rato. Y bueno, como curiosidad decir que el tema original no es un instrumental, sino que canta Jesse James. En realidad lo firman Jesse James and the James Boys. Y bueno, pues como decía, simboliza muy bien esa mezcla de estilos frescos siempre que se unían en Dexys Midnight Runners. De hecho, el nombre, como bien sabes, pues hace referencia a la dexidrina.
Anfetamina favorita por los mods de los 60.
Les permitía estar bailando horas y horas incansablemente.
Sí, señor.
Y bueno, también habla mucho de ese espíritu de Soul Boys que tenían los Dexys, ¿no? De hecho, asimismo se llamaban los Soul Boys celtas, porque había uno que tenía ascendentes escoceses, el propio Rowland tenía familia irlandesa. Entonces, bueno, pues ahí está.
Vamos a continuar con ritmos negros y algo de ahora. Un dúo del que no tampoco tengo información, pero seguro que el amigo Bayo nos va a pescar algo de datos al respecto. Es un dúo llamado Juno and Darrell. Y esto es un regalo que me hizo Miguel Sutil este verano, porque es un single editado por Enlace Funk. Y le mandamos un abrazo a nuestro amigo Miguel. Y bueno, es un single que he pinchado mucho este verano. Me parecen bastante sofisticados este dúo.
Son fantásticos y en directo incluso mejores.
Qué bien.
Y son de mi tierra, además.
Ah, encima. Son cántabros. Pues genial. Pues vamos a escuchar a este dúo de ahora, Juno and Darrell, y este tema que se llama Kalimba Beat.
Uh-huh. my senses. I'm betters with a girl delighted, astonishes me. In the end, it was worth coming to this party.
Fantásticos y climáticos Juno and Darrell desde Santander. Yo supongo que se llama Juno por el sintetizador Roland Juno 60, este gran sinte de principios de los años 80 que utilizan, porque veo las fotos del grupo y veo por ahí en el estudio que tienen uno. Y según me cuenta mi socio, es el proyecto de Óscar Martos, un músico de ahí, de Santander. La verdad es que seguiremos de cerca este dúo porque prometen mucho, Javi.
Así es. De hecho, este proyecto de Óscar es una brillante continuación de otras bandas que ha tenido anteriormente, en las que practicaba afrobeat, incluso metía influencias de música etíope. Y bueno, todos esos elementos han venido a concentrar aquí en este nuevo proyecto como Juno y Darrell, pero además combinados con el uso del sampler y desde luego la voz de la mujer de Óscar. El directo es soberbio, lo defienden muy bien los dos y bueno, creo que es uno de mis singles favoritos del sello de Miguel Ángel Sutil, de Enlace Funk.
Fantástico. Pues vamos a continuar aquí en Moscas y Arañas en riguroso directo. ¿Qué nos traes, socio?
Pues bueno, lo que te traigo a continuación, Charlie, espero que te sorprenda. Mira que lo llevo intentando varias temporadas de programa, pero este tema creo que te va a superar cualquier otro intento. Se trata de Fama, el proyecto de Fernando Tellechea, un transformista que, por cierto, sale en la película de Imanol Uribe, La muerte de Miquel, no sé si recuerdas su papel, y que grabó junto con José Manuel Llanes un LP en el año 83 en el que colaboraba gente como Carmen Santonja, por ejemplo, en un par de temas como letras, y luego también Carlos García Basso de Azul y Negro en la parte de producción. El álbum se titula El otro espejo y el tema que destaco que selecciono para el día de hoy se llama El chulo, que es todo un clásico de las sesiones Spanish Boogie de nuestro amigo Kigo. Y bueno, cuando lo escuches vas a saber por qué. Os dejo con El chulo de Fama. We'll be right back.
Sí que es enlace funk, Javi Bayo.
Y sobre todo Spanish Boogie, esas grandes sesiones que recopiló nuestro amigo Kigo y en el que nos descubrió esta maravilla de fama, el chulo.
Bueno, pues yo creo que es el himno definitivo del supermacho nacional.
Y del fin del verano, el chulo de playa, se acabó ya.
Se acabó ya el chulo de playa, las playas vacías, la vuelta al cole y la super fiesta de moscas y arañas con Mickey Puch el próximo sábado 1 de octubre en el Siroco.
Old Wave, New Wave.
Muy bien, pues vamos a seguir con música de sintes. En este caso es el regreso de Parade, este genio del pop español, con que vuelve con un disco verdaderamente fabuloso llamado Demasiado Humano y editado recientemente por el sello Jabalina. Y supone una vuelta de Antonio Galván Parade a sus orígenes, con sintetizadores y cajas de ritmo y canciones tan verdaderamente maravillosas como esta, que se titula Cementerio Nuclear en la Pequeña Ciudad.
Cementerio nuclear en la pequeña ciudad. Cementerio nuclear. Cementerio nuclear en la pequeña ciudad. Cementerio nuclear. Y las fiestas patronales nunca más serán iguales. La imagen de la Virgen que desfila con un aura incandescente y tres ojos en la frente. Y la gente no se queja porque hay trabajo. Hay trabajo. Cementerio nuclear en la pequeña ciudad. Cementerio. Y el PP votaron juntos por primera vez que sí, por supuesto. Y el concejal de urbanismo, el plutonio, le da lo mismo. Él solo quiere ver un horizonte creciente de grúas otra vez. Un horizonte creciente de grúas otra vez. Ya era un cementerio, no podemos progresar y hacerlo nuclear. Cementerio nuclear en la pequeña ciudad. Cementerio nuclear. Cementerio. Nuclear. Cementerio nuclear en la pequeña.
Para de Cementerio Nuclear en la Pequeña Ciudad, de su disco reciente, Demasiado Humano, publicado por Jabalina hace unos meses.
Pues mira, Charlie, vamos a continuar en el mismo sello, en Jabalina, con otro de sus fichajes estrella de los últimos tiempos. Se trata de Papaya, que ya ha sonado en Moscas y Arañas al menos en un par de ocasiones, si no han sido tres. Y como sabes, es el grupo en el que militan nuestros amigos Yanara Espinosa, Sebastián Litmanovich y Miguel Aguas de Johnston, junto con Johnston también, que por ahí anda. Y bueno, de las canciones que componen su álbum No me quiero enamorar, vamos a destacar en esta ocasión el segundo corte del CD, que se llama Joyas en las trompas. Son Papaya.
No se puede tener contento a todo el mundo. Los desacuerdos son una forma habitual.
Ahí teníamos a Papaya, que por cierto también han tenido un verano totalmente plagado de conciertos, de actuaciones en festivales y salas a lo largo y ancho de nuestro país.
Esperamos las novedades de Papaya y de Violeta Bill también, por cierto. Y bueno, pues vamos a poner algo relacionado justamente con Yanara, porque recuperamos a un dúo valenciano que nos gusta mucho, que es Uke, de los que ya escuchamos alguna canción de su último EP, titulado El tiempo de los asesinos. Uke es el dúo formado por Roberto y por Laura, y bueno, pues llevan ya mucho tiempo. Yo los he visto tocar hace pues como casi ya 8 años o así, y con instrumentos de juguete. En su momento tenían un aire muy Pascal Comelade, muy cinematográfico. Continúan con ese punto totalmente climático y poético. Y han sacado un precioso vinilo hace poco en el sello Milenarismo, que aún podéis encontrar, por cierto, y me consta que quedan ya muy pocas copias, en la tienda digital de Sebastián Melmoth. Y bueno, pues de este precioso vinilo, que es un intrigante y climático disco, con colaboraciones, como decimos, de Yanara y más gente, pues hemos escogido el primer corte que abre el disco. Se titula precisamente como LP, El tiempo de los asesinos, Uke.
Pues fíjate que con instrumentos de juguete se puede hacer música muy seria, Charlie.
Sin duda, Javi, sin duda. Pues lo que sucede es que Uke ya tocan instrumentos serios, ya tocan, como podéis escuchar, guitarras acústicas, pianos de verdad, armónicas y cosas del rock and roll.
Pues algo así le sucedió también al grupo Café con Leche, un grupo uh-huh. formado por dos niños que abandonaron los juguetes y se rodearon de guitarras con fuzz, como vas a poder escuchar a continuación. Creo que también este grupo ha sonado ya en Moscas y Arañas, pero te refresco un poco la memoria. Se trata de dos críos que en el año 72 fueron reclutados por un AR del sello RCA. Uh-huh. Y bueno, los encontró en la base de Torrejón de Ardoz, eran hijos de militares, y les puso a grabar varios singles con la intención de que se convirtiesen en el típico grupo infantil de éxito.
Y se rebelaron contra ello.
Bueno, yo creo que ahí en Torrejón no se rebelaba nadie. Te metían un consejo de guerra, no había forma de rebelarse. Pero lograron grabar tres o cuatro singles y un LP que es bastante complicado de encontrar. Aquí lo que va a sonar es uno de los singles, la cara B en concreto, con un tema que se titula This Train Can't Be Late.
Tú sabes que en Torrejón, como mera anécdota, sabes que tocaron, entre otros muchos, Johnny Cash y Jimi Hendrix. Hombre. Solo vinieron a tocar y luego se marcharon otra vez.
Bueno, ya sabes que los Estados Unidos tratan muy bien a sus tropas. Vamos a escuchar. Nosotros mandamos a Marta Sánchez, pero bueno, eso es otra historia. Café con leche. Ahí va. Este tren no puede llegar tarde.
Get on board. This train.
Con leche, Freddie McCoy y Mónica Glaser, que era el nombre de los niños de 11 años que componían este experimento del sello RCA. Como decía, hijos de militares de la base de Torrejón de Ardoz, y grabaron este tema, This Train Can Be Late, en el año 74.
Formidables, y además con un poderío verdaderamente sorprendente, Javi.
Así es, café con leche.
Pues mira, de esa España de que se recordaba como marrón y gris, vamos a algo tecnicolor, que fueron las Chinas, un grupo verdaderamente quinta esencial, de cuatro chicas madrileñas. Bueno, creo que una no era ni siquiera española, Speedy, creo que venía de Holanda o algo así. Lo investigaremos. Y las Chinas, bueno, fue un verdadero soplo aire fresco. Sus canciones aún suenan verdaderamente frescas y sorprendentes. Y Munster acaba de reeditar todas las canciones que grabaron en un LP fabuloso, con grandes notas interiores, fotos, todo lujo de detalles. Una recopilación verdaderamente imprescindible. Y de las canciones de las Chinas vamos a escoger una que en su momento era dificilísima de encontrar. Yo recuerdo que apareció en un recopilatorio con líneas del propio Jesús Ordovás, y bueno, pues era difícil de hallar, y era una maqueta, esto que, bueno, se llama 23 de enero, una canción con una historia muy curiosa, y la batería es de Eduardo Benavente, ni más ni menos. Escuchamos a las Chinas, 23 de enero.
No te quiero, ni te aprecio, solo un día te recuerdo. No deseo verte nunca, solo el 23 de enero. Deja que pase todo ese tiempo y sufre un poco con el recuerdo. Tú me querrás mucho más, tú me querrás mucho más cuando volvamos a estar juntos el día fatal. Thank you.
China sonando imbatibles en 2016, esta canción 23 de enero que me trae unos recuerdos maravillosos y fue, bueno, favorita en Flor de Pasión en su momento, y hablaba de Speedy la batería, que realmente la llamaba Isabel. Efectivamente todas las chinas eran españolas y estaban, como todo el mundo sabe, José, que luego haría Kiki de aquí, Montse, Miluka, Luna y Speedy. Era un grupo verdaderamente poderoso.
Pues vamos a continuar con una música grabada en nuestro país unos años antes, a finales de los 70, y producida por Josep Jovel, que era toda una institución en la última etapa del sello Belter. Se trata de uno de sus proyectos, Enterprise. Tenía dos proyectos, Oliver's Planet y este Enterprise, que ahora, décadas después, han sido reivindicados por toda la escena de Cosmic Disco y por los coleccionistas de medio mundo. Y bueno, pues de Jovel poco se puede decir que no se haya comentado ya, ¿no? Uno de los productores precursores en la incursión de sintetizadores y en llevar a los temas hacia la pista de baile, con una clara influencia de lo que está ocurriendo fuera de nuestro país. Suyas son las producciones de Susana Estrada, del famoso disco de música disco del Turronero, que también ha sonado en Moscas y Arañas, Teresita la Mojada, bueno, un montón de artistas, digamos, de serie B, pero también tenía producciones mucho más elevadas, como por ejemplo su proyecto personal Enterprise. Y vamos a escuchar un tema extraído de un single del año 78 que se llama Amor. Josep Jovel, Enterprise, Amor.
Thank you.
ahí teníamos a Josep Jovel, uno de sus proyectos, como decía, titulado Enterprise, y que también ha sido objeto de una recopilación hace unos pocos años en un sello alemán, si no me equivoco, pues centrado en este sonido de Cosmic Disco que se extendió a finales de los 70 por toda Europa, especialmente Alemania, Italia, Francia y, por supuesto, alcanzándonos.
Y esta es otra canción que vamos a poner en nuestra fiesta, Javi.
Sorpréndeme, Charlie, ¿qué va a ser? ¿Un tema de funk?
No, te
¿un tema de punk?
Te preguntaba sobre el anterior.
Ah, el anterior. Bueno, ya veremos, ya veremos. En la fiesta realmente van a sonar muchas cosas y quiero que haya un elemento sorpresa importante, así que no sé, no sé.
Pero vamos a mezclar muchos estilos.
Por supuesto, forma parte del concepto.
Bueno, pues nos vamos justamente a otro estilo bastante, bastante distinto al que has puesto, pero también nos gusta mucho y es la nueva ola madrileña, y vamos a recordar a uno de los grandes grupos aquí de Madrid del rock de todos los tiempos, como son Nacha Pop, porque se acaba de presentar hace solo unos días un nuevo libro sobre ellos, que, bueno, todo apunta a que es el libro definitivo sobre los Nacha. El libro se llama No, no me olvido, y es de Sandra Bensadón, y se presentó hace un par de días aquí en el Bar Koch de Madrid, con un llenazo y un éxito brutal. Y vamos a recordar la que posiblemente es la obra maestra de Nacha Pop, que es Buena Disposición, el disco del año 84, con la famosa e icónica portada del edificio de Capitol de la Gran Vía. Y bueno, de todos los cortes hay una canción que me gusta especialmente, es la más larga del disco, Estraga Luz. Y escuchándola en estos días, pues pensaba que, fíjate, que Nacha Pop, que siempre quisieron ser producidos por Nick Lowe, ¿no?, como ellos afirmaron en sus entrevistas, y además hay parte de realidad en aquello, porque el propio Lowe estuvo interesado en producir al grupo, y hubiera sido, imaginaos, el espaldarazo definitivo para Nacha a nivel internacional. Y yo siempre pensaba que bueno, pues este disco de Buena Disposición hubiese merecido un mejor sonido, una mejor producción. Lo hicieron ellos. Y luego os cuento mi conclusión de quién debía haber producido Buena Disposición. Vamos con Nacha Pop y Tragaluz. We'll be right back. Ahí estaba Nacha Pop en el año 82 en su obra maestra Buena Disposición y la canción Traga Luz, en la que vemos a Antonio Vega, bueno, pues totalmente inspirado a la guitarra eléctrica, haciendo un montón de fraseos y solos inolvidables. Y qué buenos eran Nacha, desde luego. Todo suena estupendamente, estaban conjuntadísimos. Y además, bueno, pues está el tema de la producción de este disco, que lo hicieron ellos mismos y tiene una ventaja, y es que tocan en directo, está todo grabado, una sola toma, todos tocando, todos a una. Y bueno, por la otra cara, pues tenemos el tema de que podía haber sonado un poco más potente, ¿no, Javi?
No está mal.
No está mal. Sí. Es un poco maquetero, como a local de ensayo, pero también tiene un punto crudo. Lo que sucede es que, fíjate, yo estaba escuchando, esta semana estaba oyendo dos discos míticos de la nueva ola británica, y como son el London Calling de The Clash y uno menos conocido que está a la altura de London Calling, que es el Squeezing Out Sparks de Graham Parker. Los dos están producidos por Jack Nitzsche, que era este gran productor que venía de Phil Spector, ¿no?, de la pared de sonido y de los años 60, el mítico Jack Nitzsche. Y les dio un acabado a los dos discos que es impresionante, ¿no? Un sonido verdaderamente que no se consiguió, creo yo, en los otros discos de la época, producidos por Nick Lowe, etcétera, que está muy bien, pero no es aquello, ¿no? Aquello es una verdadera pasada. Y entonces yo pensaba, en Nacha Pop lo que tenían que haber hecho es haber sido producidos por el gran americano Jack Nitzsche, y aquello habría sido ya la hecatombe. Y además, las guitarras de Antonio me recuerdan muchísimo a Brinsley Schwartz, el guitarrista de Rumour, de Graham Parker. Tiene un toque muy Brinsley Schwartz y al mismo tiempo muy Larry Carlton, que era uno de los grandes ídolos de Antonio.
Hombre, lo que pasa es que faltaba, a mi juicio, un ingrediente fundamental para que alcanzase, por ejemplo, a una obra tan grande como London Calling, que es precisamente ser fruto de un momento y de un lugar muy determinado, de la inclusión, claro, de ritmos jamaicanos.
Claro. Londres.
Londres, uh-huh, en esa época era un
hervidero.
Era un hervidero y era un lugar en el que se mezclaban influencias de todo tipo, el punk con el dub.
Bueno, aquí teníamos el fuzz y teníamos.
Y el flamenco y la rumba. Había salido otra cosa, es cierto.
Que teníamos también un caldo de cultivo bien sabrosón.
Sí, pero sería diferente. O sea, y dudo mucho. O sea, a mí, yo es que realmente el London Calling lo tengo situado en mi top 10, si no top 5 de discos de todos los tiempos, ¿no? Soy muy fan de esa época y de ese lugar en concreto, y creo que sería difícil igualar.
Pues quédate con dos datos que se suelen comentar poco acerca de London Calling. Primero, que es un disco poco punk, porque todo el rollo punk ya está ya bastante suavizado, todavía tiene dosis de ímpetu y rebelión, pero ya es un sonido bastante sofisticado el de ese disco, ¿no? Y luego, pues que realmente es un sonido americano completamente.
Bueno, yo ahí discrepo en las dos cosas, además. Fíjate, yo creo que lo que ha trascendido es una visión muy distorsionada de lo que era el punk, ¿no? Y no podemos olvidarnos que lo que sonaba en el Roxy, que era el club donde iban todos los punks de Londres, era precisamente música jamaicana.
Sí, señor. ¿Tú sabes el punk dónde se inventó realmente?
El punk en Perú, dicen algunos, no sé yo.
No, señor, en una tienda de Londres llamada Sex, inventado
por Malcolm McLaren y Ryan Westwood.
De ahí salió todo, Javi. La estética y los músicos, porque pasaban por la tienda a vestirse. ¿Sabes? O sea, ese es el foco realmente, Malcolm McLaren y Vivian Westwood.
Bueno, podríamos hablar mucho sobre el punk, porque realmente creo que es una época muy interesante, entendida a veces de forma distorsionada. Y bueno, nos quedamos con la postal de Londres de Malcolm McLaren y la tienda Sex, pero creo que hay un antecedente, muchos antecedentes, y un universo musical y cultural mucho más amplio que lo que luego ha trascendido, ¿no? De los imperdibles, las cazadoras de cuero y el pelo de colores.
Quédate con eso y lo que decía Siniestro, más vale ser punky que maricón de playa.
Bueno, había un grupo de mi tierra que decía más que punk es un normal, pero bueno, vamos a continuar con otro de nuestros músicos favoritos, que es Nino Ferrer, y que también con este disco pues ha marcado los últimos días del verano de Charlie y míos. Uh-huh. Porque ambos hemos estado escuchando en las últimas semanas este maravilloso disco Nino y Radia. año 74, y bueno, a nuestro juicio es la cúspide de la carrera de Nino Ferrer, un músico italo-francés que comenzó con un montón de singles de éxito en la onda del jerk, del popcorn, del yeye. Pues bueno.
Antes creo que era músico de estudio y tocaba, no sé si era el bajo.
Efectivamente, tenía a comienzos de los 60 un trío, si no recuerdo mal, hacía instrumentales a lo James Brown.
Y acompañaron a gente, eran músicos de estudio. Nino Ferrer está en cientos de grabaciones, sobre todo grupos de jazz y de rhythm and blues, creo.
Sí. Música negra desde el principio. Fue evolucionando y hay un periodo a comienzos de los 70 muy interesante, con tres discos. El primero es el Metronomy, uh-huh, y a mi juicio culmina con este Nino y Radia, que es realmente maravilloso. Comentábamos también el otro día, no sé si recuerdas, que nos parecía que tenía cierta influencia de Gainsbourg en este álbum.
Sí, y luego vamos a hablar de Gainsbourg, por cierto. Efectivamente, sí tiene una influencia y yo creo que el propio Gainsbourg también tuvo influencia de Nino Ferrer, o sea, se retroalimentaban, sí, sí, ¿no? entre ellos.
Desde luego Nino Ferrer yo creo que es uno de los artistas cuya carrera radicó en Francia principalmente, uh-huh, a redescubrir, ¿no? Sí. La gente que se quedó en los Cognitions creo que debería evolucionar,
es que
hasta estos discos.
En la época de las cebollas y todas estas canciones que hacía muy satíricas, se le relacionaba mucho con Jacques Dutronc, porque los dos eran... como eran...
Rubios, pues, y guapos.
Rubios, guapos y muy irónicos. Pero Nino, cuidado, que era mayor que Dutronc y toda esta gente. Era un tío ya que venía con mucha carrera a sus espaldas. Y además incluso en Italia, porque sabes que es italo-francés.
Sí, sí.
Cantaba en italiano, de hecho, también.
Bueno, luego hablaremos un poco más de Nino y de este disco, pero os voy a dejar con uno de los muchos temas maravillosos que incluye, porque realmente es uno de estos vinilos que da igual donde pongas la aguja,
sí, sí, sí,
es un temazo. Pero bueno, a mí me gusta especialmente Looking for You, un tema de la cara B, de este álbum Nino y Radia, Nino Ferrer.
I'm looking for you.
Soberbio Nino Ferrer, como ya decíamos antes, todo un álbum maravilloso de principio a fin, que grabó, como antes comentaba, en el año 74 junto a Radia Fry, una cantante de apenas 3 singles, que creo que además publicó posteriormente en la línea más de música disco, y que acompañó a Nino Ferrer en este álbum que, si bien uno de los temas incluidos, titulado El Sur, fue un éxito, lo que es el LP apenas vendió. Creo que las ventas del momento fueron unas 60.000 copias, que para aquellos años era realmente poco.
Catastrófico.
Sí.
Yo creo que Nino en este disco está en un punto equidistante entre Serge Gainsbourg y Lucho Battisti, porque tiene algo que Battisti estaba haciendo en Los Ángeles en el año 76 con bastante éxito, porque en Italia Lucho sí que era número uno, sacara lo que sacara. Pero son estos músicos realmente que tienen la vista puesta en el planeta, no en su país.
De todas formas, es que lo que estaba ocurriendo en Francia en ese momento era algo parecido a lo que comentábamos antes del Londres de la época del punk. Se estaban asentando un montón de músicos africanos, no en vano en este disco, como sabes, tocan miembros de la mítica banda Ice, que también forman parte del proyecto Lafayette Afro Rock Band. O sea, que es que tienes músicos haciendo funk, música negra, apoyándote en la base rítmica, como muy bien se notaba en este tema, ¿no? Que tenía una base muy contundente, a pesar de ir a bajos BPMs. Uh-huh. Y decíamos también que no recuerdo quién es el rapero que has ampliado precisamente este tema.
Sí, sí, sí. Bueno, pues se podía parecer un poco en sonoridades y en estilos a la balada de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. Y que luego haría, nuestro amigo Sergio haría su famoso disco de reggae y luego ya en Jamaica unos años después, pero es verdad que Nino se estaba metiendo en un terreno que era totalmente innovador y desde luego adelantado a su tiempo.
Además, pues, los franceses, Charlie, yo creo que han sido muy buenos siempre mimetizándose con músicas de fuera, ¿no? Lo hicieron también con el hip hop años después. El rap francés era maravilloso, era de lo mejor que se hacía en Europa, fuera de Estados Unidos.
Bueno, tú piensas que París fue la meca del jazz en los años 30, 40. Grandes jazzmen venían a París. Miles Davis vino muy joven, fue acogido por todos los músicos y la inteligencia de allí. Y bueno, pues siempre ha sido una ciudad abierta a los estilos, un crisol. Y hablando de Gainsbourg, vamos a recordaros también una fecha interesante, que es en Siroco, una semana antes de nuestra superfiesta. Es el homenaje a Serge, que ya se cumplen 25 años, ya un cuarto de siglo sin el gran Gainsbourg. Y entonces pues va a venir gente de primera línea de nuestro pop a homenajearle, como es debido. Y entre ellos nuestro amigo Paco Tamarit, San Francisco, que bueno, está que se sale Paco, porque ha estado recientemente en varios conciertos aquí en Madrid y la verdad es que es un auténtico prodigio en directo. Yo creo que tiene una de las voces más privilegiadas de nuestro pop, de una afinación verdaderamente perfecta y de una dulzura y, bueno, pues unos registros asombrosos, ¿no? Y Paco, que estuvo en Serpentina, Ahora lidera su proyecto en solitario San Francisco con músicos bastante alucinantes de Valencia, como son Caballero Reinaldo, etcétera, y ha sacado un mini LP para el sello Elephant, del que escogemos este tema que se llama Una vaina bajo mi cama, San Francisco. San Francisco, en su nuevo y mini LP soberbio para el sello Elephant.
Pues Charlie, y sin que sirva de precedente, voy a darte una dosis extra de uno de los artistas que ha sonado antes en el mismo programa de hoy. Se trata de Cathy Claret,
siempre
una favorita de Charlie Misterio.
Por supuesto.
Pues mira, lo que te he preparado es un tema extraído de lo que creo que fue su primer single del año 87 para el sello Virgin.
Efectivamente.
Que se llama ¿Por qué, por qué? Y que cuenta con la colaboración de Raimundo Amador, un poco anticipando lo que sería esa carrera de Cathy enfocada a la unión, ¿no?, de los mundos del pop, de la música experimental, ¿por qué no?, y también del flamenco.
Y la propia Cathy al bajo eléctrico, no lo olvides.
De acuerdo, tomo nota. Y bueno, pues poco más decir de esta artista. Tú ya has dicho bastantes apuntes interesantes. Y bueno, remarcar que Cathy Claret, la verdad es que ha conseguido ser aceptada tanto por los flamencos como por buena parte del público indie, ¿no? Está
sí.
A mitad de los dos mundos.
Tú sabes que Cathy ha influido en gente, bueno, pues tan increíble, ¿no?, como Kaji Mikari en Japón. Que creo que el primer disco está dedicado a Cathy Claret, pues que es una cantante muy influida por Cathy. Y bueno, Momus, que es gran fan de Cathy, por cierto.
Pues nada, sin más dilación vamos a escuchar este por qué de Cathy Claret.
Genial.
Boy.
la divina Cathy Claret en el año 87 en su debut para Virgin France. Y bueno, ¿por qué? Auténtica maravilla, ¿eh, Javi? Hay videoclip de esta canción, si no recuerdo mal, que lo rodó en la Barceloneta, creo. Y siempre me encanta escucharla, la verdad. Así que todo un detalle por tu parte haber rescatado este single que tiene un valor incalculable. Vamos a recuperar algo que comentábamos tú y yo en La Hora del Café. Hablábamos de Ramón Farrán, este mítico baterista de jazz y productor involucrado en miles de historias. Y bueno, pues curiosamente traía un single de una producción de él para nuestro dúo favorito, Juan y Junior, que van a sonar seguramente en la fiesta del programa. Y esto es una producción de Ramón Farrán para este mítico dúo, grabado en Milán en el año 67, Juan y Junior con su grandísimo hit, La Caza. Junior en el año 67 con La Caza. Esta canción fue verdaderamente un hit y todavía sigue sonando potente, melódica, más no poder, con arreglos maravillosos de Ramón Farrán. Y bueno, músicos internacionales llevan a Bill Robinson al bajo y músicos de sesión buenísimos. Esto fue un auténtico milagro, lo de Juan y Junior. La pena es que realmente todo quedó en un manojo de singles que luego se metieron pues en un disco, y quedando incluso temas inéditos que algún día comentaremos. Bueno, ya con Don Sicalíptico sacamos a colación más de uno de ellos.
Pues mira, has hablado de nuestro amigo Don Sicalíptico en el momento preciso, como siempre, Charlie, porque Si recuerdas, él nos puso un tema de una cantante brasileña.
De Astro Gilberto.
Que había... ¡Ah, lo ha revelado! Y no quería dar pistas.
¡Qué malo eres!
Bueno, pues efectivamente, Astro Gilberto sonó ya aquí el día que invitamos a Don Sicalíptico. Y nos puso un tema bastante rarete, un tema que grabó en España. Y yo voy a ponerte otro tema de las mismas sesiones que produjo Manolo Díaz y que grabaron para el sello Acción.
Bueno, ella puso, Don Sicalíptico puso de ella, acercándome a ti, el tema de Morricone, en la versión española, que es la dificilísima de encontrar.
Exacto. Pues es que, bueno, Manolo Díaz produjo varias canciones de Astro Gilberto y esta es otra. Esta es una versión también, se trata de un tema de Bob Dylan, If Not For You, y que en este caso no canta en español, sino en inglés.
Esta la desconozco totalmente.
Pues vas a escucharla ahora. Es Astro Gilberto, como sabéis, mujer de Joao y bellezón de...
Y luego de Stan Getz.
Brasileña.
Más tarde.
Y alemana.
Sí, señor.
Astro Gilberto, te queremos.
Sad and blue, if not for you. If not for you, the night would see me wide awake, the day would surely have to break. It would not be new, if not for you. My sky would fall, the rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. If not for you, the winter would hold no spring. I couldn't hear a robin sing.
Que popularizó George Harrison precisamente porque lo incluyó en su debut, ese doble disco tan increíble que es el All Things Must Pass que produjo Phil Spector. Y esta versión la verdad es que me has dejado alucinado, no la conocía, no la había oído nunca y me parece buenísima, por cierto.
Bueno, en realidad la producción de los arreglos creo que no corresponde a Manolo Díaz, que lo que hizo sí fue regrabar las vocales en inglés y producir estrictamente el montaje con las vocales en inglés.
Pues una gran versión de Dylan, desde luego a incluir en cualquier disco de versiones raras de Bob. Y nos vamos ahora a un poquito antes a Perú, al año 68, para escuchar el segundo disco de los Yorks, grupo de garaje de Lima y favoritos del programa, reeditado por Munster, cómo no, hace unos años. Y bueno, es un disco verdaderamente sorprendente como la obra entera de los Yorks. fueron muy populares estos tíos en su momento en Perú y tenían un programa de radio, luego uno de televisión, como deberíamos tener nosotros, Javi. Espero que la próxima fase de Moscas y Arañas sea televisiva.
Bueno, ya sabes que tenemos contactos en la televisión, ¿no, Charlie?
Sí, señor, sí, señor. Pues algún día estaremos en la pequeña pantalla. Y estos chicos de los Yorks, bueno, pues tenían un directo verdaderamente trepidante y una puesta en escena que incluía pues micrófonos que rompían, luces, de todo, ¿no? Eran unos auténticos monstruos de la escena. Y revisando este disco he dado con una curiosa versión de, hablando de Dylan, pues te voy a sacar a otro gran compositor americano como es P.F. Sloan, que hizo grandísimas canciones, bueno, tan importantes como Eve of Destruction, por ejemplo, ¿no? O Secret Agent Man, que hacía Johnny Rivers. Y esta es una canción que grabaron en su momento los Grassroots, que era un grupo de mediados de los años 60, que para el que componía P.F. Sloan junto a Steve Barry. Esta canción originalmente se llamaba Tip of My Tongue, y los Yorks la traducen como la punta de mi lengua.
No sé qué hacer para no componer ya más canciones, y tengas tú que estar
siempre en mis versos, estás tú presente. Chicas, eres diferente, quizás seré la peor. Y en la punta de mi lengua, baby, siempre tienes tú que estar. Y aunque sé que no te quiero, esto es para mí una simple ilusión. Siento temor así, pues no sabrías a mi amor corresponder.
Siempre en mis versos estás tú presente, y mis ideas giran sobre ti. Junto a otras chicas me eres diferente, quizás seré la peor.
Yorks. ¿Los conocías, Javi?
Por supuesto. Por eso también parte de mi argumento de antes sobre el origen del punk, porque sabía que en Perú había varias bandas con directos muy salvajes y con una actitud que de alguna forma adelantaba lo que vendría más tarde en los 70 en sitios como Nueva York o Londres. Los Yorks, maravillosos, claro que sí.
Y bueno, sonarán en nuestra fiesta.
En nuestra fiesta, que vamos a anunciarlo una vez más para que la gente no se olvide antes de que concluya este nuevo Moscas y Arañas. Fiesta All Wave, New Wave, con Mickey Puch desde Barcelona, Charlie Misterio y quien os habla, Javi Bayo, será en la Sala Siroco, sábado 1 de octubre, a partir de medianoche.
No os lo perdáis. Nos vamos a despedir ya, Javi, y lo vamos a hacer pues de una manera muy sentida, porque se nos ha ido un amigo, un gran hombre de música que diría Juan de Pablos, y este verano nos dejó mi querido Roberto Zemeyer. Ya escuchamos en Moscas y Arañas, hemos escuchado, por ejemplo, a Glitter Souls o Alpha 60, Y bueno, pues Roberto se ha marchado de manera inesperada y es un personaje imprescindible para entender lo que ha sido el rock nacional en las últimas décadas. Podríamos dedicarle más de un monográfico solo a él, porque era verdaderamente único, prolífico e irrepetible, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, poseía lo mejor de mucha gente mítica de la música, como puede ser Gainsbourg, Nick Cave, Cohen, Johnny Cash y hasta Bambino. Y bueno, pues vamos a despedirnos recordando a Roberto, mandándole un fuerte abrazo allá donde esté, y vamos a escuchar una rareza. Una rareza de la última época de los Glitter Souls, una canción que quedó inédita y es una auténtica maravilla. Se llama Por las calles de noviembre, Par les rues de novembre, y es Roberto C. Meyer, el único.
Par les rues de novembre, s'en va tombant doucement, les velours de feuilles mortes. Et la lune, âme du froid, qui se monte derrière les battements du soir. Au revoir, beau soleil, bonjour, tristesse des mers, j'adore ton corps de glace sacrifié qui se glisse à mon lit, qui se parle de ma vie. Au quartier de l'arme morte, où finissent tous les nombres, oubliés de téléphone. C'est toujours le tendre guerre entre nous et le ciel, des souliers trop rouges. Au revoir, beau soleil, bonjour, tristesse des mers, j'adore ton corps de glace, sacré feu qui s'église à mon lit, qui se parle de ma vie. Même si tu ne parles, même si je n'écoute pas, l'horloge marque le destin. Au revoir, beau soleil, bonjour, tristesse de mer, j'adore ton corps de glace sacrifié qui s'église à mon lit, qui se parle de ma fille. Au revoir, beau soleil, bonjour, tristesse de mer, j'adore ton corps de glace, le sacré feu qui s'église à mon lit, qui se parle de ma vie.